Buenos días a todas y a todos. Bien. Bueno, pues como decía Gemma, veo con un asunto transversal. Lo transversal a veces es un poco lo que no es lo central del discurso, con lo cual es un poco el outsider en esta sesión. No sé mucho de SIG, más allá de algunas cositas que he podido tocar. Lo que sí sé es de cómo liberar información que tenga un gobierno. Por esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho en 2009. Fuimos el primer portal no anglosajón de datos abiertos en el mundo y, bueno, pues tenemos ahora mismo 2.200 conjuntos de datos, más o menos, que estarán a vuestra disposición. Bien, en todo caso, yo venía a hablar de Open Data en relación a un modelo sostenible de servicios, que me parece que es un poco como volver a los orígenes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Bueno, esa charla me la he trabajado con un mapa mental, como podéis ver, y decía, pues voy a empezar por introducir Open Data. Claro, en esa sala, ¿cuánta gente sabéis que es Open Data? O al revés, vamos a hacer el revés. ¿Quién no sabe que es Open Data? Bien, pues mira, pues agradezco que haya dos o tres personas que no lo sepan. Fijaos que en 2009, cuando empezamos, era todo lo contrario. De hecho, la primera charla que di sobre Open Data fue en abril de 2009 y como no sabía cómo explicarlo, fue ante un auditorio de jueces y gente del mundo jurídico, me remonté a los sumerios para explicar que los sumerios inventaron la información y la cerveza. Fue al revés, la cerveza y luego la información en realidad, con la escritura cuneiforme, y a partir de ahí se generó la información y a partir de ahí un problema de poder de la información, que estaba en poder de unos pocos, y que Open Data venía a devolver el poder a los ciudadanos, a que esa información pudiera estar otra vez en manos de todos y pudiera ser reutilizable para hacer nuevas cosas. Bien, el caso es que hoy en día es un hype ya. Ya todo el mundo sabe lo que es, está de moda, todo el mundo quiere hacer. Sobre todo quieren hacer portales de Open Data. Luego son portales que hacen, no tienen datos, pero son portales. Es una cosa que estaréis viendo. Bien, la idea es que esto no se nos vaya de las manos, como diría Leo Harlem. Cuando algo se pone muy de moda, es muy famoso, es fácil que perdamos el foco. Y que de repente lo importante sea hacer lo que está de moda y no tanto lo que habría que hacer. Y toda esta charla de hoy viene en ese sentido, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay cuatro ideas obvias, que podría decir cualquiera de vosotros, que hay que volver a afianzar. Primero, que los datos son útiles, habrá que ver para qué. Que están por todas partes, son pervasivos. Que las administraciones públicas son una mina de información. Igual no hay tantos datos en ninguna parte como en las administraciones públicas. Más que nada, pero se dedican a todo, ¿no? Desde la agricultura a la cultura y en medio todo. Y que además esos datos, o alguno de esos datos, pueden ser una vía para la transparencia, que en el momento en que estamos es una finalidad especialmente importante. Bien, hoy no va a dar tiempo, pero a veces pongo un vídeo muy bonito que cuenta el cuento de Caperucita con datos y que ilustra muy bien esa idea de que los datos están en todas partes. Ese es un momento del vídeo en que Caperucita y el lobo se encuentran y Caperucita le cuenta al lobo que va a ver a la abuela y el lobo ve a la abuela en términos de datos nutricionales, como podéis ver, ¿no? Bueno, pues todo lo que vemos aquí está lleno de datos. Podríamos analizar esta sala desde distintos cortes y nos saldrían muchísimos datos, ¿no? Bien, conociendo esto, ¿cómo montamos un servicio público de Open Data, de datos abiertos? Bueno, yo quiero hablar de cuatro aspectos. El Open Data como rutina administrativa, montar un sistema sostenible, construir confianza y luego armonizar datos entre administraciones. Pues empezando por el principio, el principio del Open Data como rutina viene a ser lo siguiente. Esto empieza por no preguntarte qué datos abres. Digamos, hay dos modos de abrir datos. Los que se juntan a comisión y deciden de los millones de datos que tienen qué tres conjuntos de datos van a abrir porque son los útiles para la ciudadanía. Bueno, eso para empezar es una forma de despotismo ilustrado, el que tú pienses que es bueno para la ciudadanía, y segundo, falla, porque los ciudadanos nos sorprenden siempre con el uso que hacen de los datos, hacen usos que nadie esperaba. Y resulta que si lo haces bien, con el mismo precio que liberas 300, porque como veremos después, eso es un problema de sistema de información. Si tienes un sistema de información bien montado, abres una puerta y ahí están los datos, ¿de acuerdo? Así que el primer consejo es que no hay que decidir qué datos abrir, hay que abrir todos los que puedas. Y ya los ciudadanos le darán valor si pueden. En segundo lugar, para que esto se pueda hacer, hay que montar un sistema de información que produzca datos por defecto. A ver, los sistemas de información de los gobiernos, de las administraciones y supongo que de muchas empresas son auténticas junglas. Tú preguntas a la directora informática que te dé simplemente el censo de aplicaciones que hay en una administración pública y se va a poner colorado porque no lo sabe. Si lo hace, descubrirás que hay unas 40 aplicaciones para reserva de salas, que es la aplicación que más se construye, ¿no? La construimos 40 veces, pudiendo emplear siempre la misma. Si no sabemos qué aplicaciones tenemos, no digamos qué datos tenemos, ¿no? Bueno, pues el primer paso es tener un sistema de información no tan junglero y, sobre todo, que permita compartir, como veremos luego, información desde la base, entre departamentos. Si eso tienes montado, vas a estar produciendo datos y pudiendo liberarlos por defecto, sin pensar en que, wow, hoy he liberado un dataset. O sea, prácticamente vas a poder hacerlo por defecto. La siguiente decisión a tomar es crear una cultura interna en tu institución por la cual todo es publicable. Y ahora no hablo solo de datos, hablo de información, de documentos y también de datos. Curiosamente, en el mundo de lo público, lo más extendido es que antes de publicar algo hay un filtro, que es ese que está en rojo, que suele ser el jefe de prensa. Es decir, querríamos publicar esto. Si Vuecencia tuviera bien que se publicara, entonces Vuecencia lo mira, le cambia un poco la redacción para que se parezca a sus manías y aquello quizás se publica. Claro, con ese embudo por medio se publica poco. Y además la responsabilidad no está en la base, que todo tiene que estar, sino que está en un señor o una señora que se dedica al mundo de la comunicación. Bueno, el primer paso para poder hacer algo es darle la vuelta a la tortilla y decir, todo es publicable, es más, todo se debe publicar excepto, y entonces ya definimos el campo de juego de lo que se exceptúa, pues lo que afecta a la protección de datos, lo que afecta a la seguridad nacional, lo que afecta a la propiedad intelectual, bueno, esas excepciones están muy en los márgenes. Nosotros hicimos esto y el resultado inmediato fue que quintuplicamos el ritmo de subida de contenidos a la web. Una vez que cada persona en cada área se hizo responsable de publicar lo suyo, pues si uno tenía que preguntar, lo publicaba y se quintuplicó el ritmo de subida de contenidos. Bueno, si no haces esto, va a ser lo difícil montar Open Data, ¿eh? Bien, como decía, además de Open Data como rutina, en los tiempos se corren, y también en los otros, pero ahora más todavía, tenemos que montar un sistema que sea sostenible, económica y organizativamente. Bien, por lo tanto, tenemos que trabajar el aspecto de utilidad interna. No olvidemos que los datos que produce una administración son útiles para la administración. Se han generado no para complacer a la ciudadanía, sino porque eran necesarios para producir unos procesos y generar unos servicios. Bien, por lo tanto, va a haber que resaltar la utilidad de estos datos con un modelo sostenible luego de exposición de esos datos, con calidad en el origen. Es muy caro trabajar a calidad al final. Cada técnico en su sitio debe producir por defecto datos de calidad, si no, ¿a qué se dedica esa persona, ¿no? Habrá que pensar en datos que puedan soportar nuevos servicios que ahora no hacemos. Mucho acento en la interoperabilidad y en servicios entre administraciones y entre departamentos. Y ligar la gestión a los datos. Si planificamos y evaluamos, ahí debe haber datos que nos ayuden a poder reportar. Y el otro apartado es el de dinamizar a la sociedad. Se liberan datos para que se reutilicen. Si nadie reutiliza ningún dataset que hemos sacado, el retorno es cero, ¿no? Con lo cual va a haber que trabajar el sector infomediario y los que podrían entrar a ser parte de ese sector, tanto en la parte cívica como en la parte económica, en la parte investigadora, etcétera, e implicar a los ciudadanos incluso en la creación de nuevos servicios a partir de datos. Bien, ese es un poco el ecosistema de sostenibilidad. Pero para mí la clave está un poco en este gráfico que me envió un argentino, Gustavo Giorgetti, que es así de sencillo. Y en parte lo he dicho antes, ¿no? ¿Para qué genera datos una administración? Bueno, porque en primer lugar tiene unos ciudadanos, que es lo más importante, ahora hay que dar unos servicios. Y para poder dar servicios con cierta eficiencia y cierta calidad, hay que tener unos procesos que funcionen bien y eso descansan en los sistemas de información de toda la vida, en lo que ya intentamos hacer bien en los años 80. No es una disciplina de los 2000. En buenos sistemas de información, que compartan datos desde el origen. Que el Departamento de Agricultura comparta datos en el de Cultura, porque habrá cosas. Y en esto, precisamente, la parte de SIG es clave, ¿no? En 2009-2010 hicimos una especie de evaluación de los datos geográficos que había en Gobierno Vasco. Había muchos pero solo se compartían en el disco común menos del 10%. O sea, había un 92% de posibilidad de compartir más información geográfica, más capas para los mapas. Pues, eso le pasa a casi todo el mundo. Parece increíble, dices, pero o sea, que el 92% de datos geográficos no se compartían dentro del gobierno. Sí. Y ahora que se ha mejorado, pues pues será en el 70, no sé. O sea, que hay un, no sé, un camino de mejora ahí absolutamente infinito. Ahí se puede mejorar muchísimo. Claro, si compartes bien datos, los procesos son más robustos, tiran de datos más fiables, más compartidos, más eficientes, es más fácil entrar en mejora continua, puede dar servicios mejores a los ciudadanos y en algún momento puedes abrir un portillo a los datos y liberarlos. En lugar de hacer proyecto de liberar dataset a dataset, que es lo que pasa a veces. Y eso tiene que ver con el modelo de la atención ciudadana que te has montado. Este gráfico que no pretendo que se lea desde ahí, me gusta porque se ha hecho a mano, luce un compañero de Reus, y describe cómo teníamos montado en Gobierno Vasco los servicios de atención ciudadana, que es como se ha montado toda la vida, pero curiosamente como no siempre se montan. En la parte de abajo tenemos un gobierno que tiene N departamentos, que son como silos, son negocios, y el que se dedica al control de aguas no tiene nada que ver con el que se dedica a la calidad educativa, ¿de acuerdo? Encima de los cuales hay un middle office, que es como una estantería donde la gente puede tener cosas comunes. Y aquí es donde tiene que reposar un sistema de información común, donde tiene que haber mecanismos para poder subir al mismo sitio las cosas y donde luego se puedan compartir. Y aquí nuestro fuerte era el gestor de contenidos, que sí que lo teníamos bastante horizontalizado y, quitando alguna pequeña excepción, todo contenido se subía al mismo sitio. Luego, por encima, hay un sistema de atención ciudadana, un front office, que digamos que son personas que atienden a personas y sistemas automáticos de Internet que atienden a personas también. Bueno, cuando tienes esto bien montado, descubres que es más fácil liberar datos, porque simplemente tiras del gestor de contenidos, que ya está bastante bien, y ahí tienes una mina de datos. Incluso nuestra estrategia ha sido, como paso previo a hacer Open Data, pasar información al gestor de contenidos. O sea, primero transparentar, y además siempre hay un doble camino, liberar información de manera comprensible, buscable, accesible, usable, etcétera, y que la entienda mi madre, que ese es el camino más importante además. Y luego, además, como eso reposa en datos, dar una salida, que en el fondo es un subproducto, que es fácil de hacer además, para que la gente que sabe reutilizar pueda reutilizar. Bien, ese es un ejemplo de lo que ha hecho Gijón, que lo traigo porque no se lee, y está bien hecho, ¿eh? Y a continuación el de Barcelona que sí se lee, pero es el mismo modelo en realidad. O sea que uno está hecho con la óptica de los desarrolladores de toda la vida, de los sistemas de información de toda la vida, que no pueden contenerse si no ponen todas las cajitas que hay. Y luego esto que es lo mismo, y que es una especie de evolución temporal. Como os decía antes, ya en los 80 o antes o siempre, estábamos montando un sistema de información de base, de los sumerios para aquí, si queréis, ¿no? Que tratan de ser eficientes. Luego hay un salto cuando empiezan a venir los servicios de atención ciudadana, en donde se dice, oye, esa información que hay dentro la tiene que conocer las personas que atienden el teléfono de información pública, porque si no, el que pregunte no va a ser contestado. Entonces hay un esfuerzo por capturar la información y reunirla para que un servicio de atención ciudadana la pueda atender. Después llega Internet y dice, bueno, pues además vamos a montar una cosa automática que es más barato que tener gente en el teléfono. Vamos a poner sistemas de autoconsumo en Internet. Y por fin, en esos años, volvemos un poco al principio y decimos, oye, y todos esos datos que teníamos, es que además se pueden abrir y podemos hacer que esa información de base que estaba bien trabajada revierta más riqueza. Bien, como veis, esto es poner otro servicio a la ciudadanía y es parte de un continuo. Y la estrategia para hacerlo bien en la administración es un poco la de Eric Raymond. Release early, release often. Libera datos enseguida, libera a menudo. Es más, si no los tienes muy bien, libéralos, porque te va a venir un ciudadano y te lo va a decir. Eso nos ha pasado. Hicimos, por ejemplo, liberamos la localización de las fosas comunes del franquismo y pues hubo el típico lío de sistema de coordenadas que estuvo mal y llamó un funcionario para decir, oye, que parece que hay una fosa encima del tejado de mi casa. Y os aseguro que no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sirvió para revisar el sistema de coordenadas y ponerlas bien. Beta permanente, proyectos ágiles y mucho sentido común. Aquí muchas veces el enemigo es el proveedor tecnológico. Y lo he hablado con Javi Latorre en el desayuno. Que te viene a vender cosas que no te hacen falta bajo la premisa de que tú eres un paleto, ¿no? Dice, ah, pero no tienes esto que tiene todo el mundo. Tú eres un paleto, no entiendes esto, ¿verdad? Entonces te acaban vendiendo tecnología. La tecnología hace falta para esto, pero no puede ser el foco. Entonces te venden la tecnología por la tecnología. Bien, como decía, el siguiente punto sería construir confianza. Y para eso hay unos puntos muy evidentes, ¿no? Pues hacer un catálogo, un portal que sea fiable y usable, medianamente atractivo, encontrable, tener un catálogo de datos que esté nutrido, lo contrario de lo que han hecho algunos, que han abierto, mira, ayer, anteayer, no sé cuándo, se ha publicado el catálogo de la Unión Europea, que ya desde el 98, con el libro verde, diciendo que hay que hacer esto, pues en 2013 han abierto un catálogo muy bonito, que quitando la parte de Eurostat, que ya existía, y la parte de medio ambiente que ya existía, no sé si llegan a liberar 100 datasets. Hombre, pues para Europa me parece poco, ¿no? No sé, igual para, no sé para qué pueblo pequeño que tengáis en Girona, pues puede ser, ¿no? Pero para Europa me parece poco. Pues el primer catálogo nutrido, actualizado, que no sea el producto de un proyecto europeo que te ha dado dinero y has liberado 200 datasets que quedan ahí para siempre, tallados en piedra y nunca se actualizan. Cada dataset debe venir con una ficha de datos con sus metadatos que te explique bien qué es lo que estás bajando, cada cuánto se actualiza, quién es el dueño de la información, etcétera, con URIs persistentes, que no hagas un cambio y todos los servicios que te han montado a partir de lo que tienes, de repente se te descuajaringan, como ha pasado, con formatos, obviamente, procesables y no propietarios, con licencias libres, sin tasas. Sobre esto hay algo de debate y yo no entiendo cómo puede haber algo de debate en esto. A ver, los datos hemos dicho que ya los tiene la Administración, ya los ha trabajado, han servido para algo, ya los hemos pagado. Y además liberarlos puede ser barato. No sé cómo alguien tiene el morro, de verdad, de decir que vamos a repagarlos. Si ya te los pagué y no se han desgastado porque son datos, oye, pues déjame que los use yo también, ¿no? No sé si habéis seguido, por ejemplo, que la Agencia Meteorológica Española cerró datos y ya estaban abiertos. Eso debería ser prohibido por ley, porque si tú has construido un servicio a partir de esto, con el que pretendes, por ejemplo, ganar dinero y alimentar a tus niños, pues te encuentras que te tumban el servicio. Dice, a ver, ¿qué responsabilidad hay aquí de la Administración con los emprendedores, ¿no? Por no hablar de los efectos en la investigación, etcétera, y en la innovación y en lo que queráis. Dice, bueno, es terrible. Y nuevamente el peligro, y no vamos a profundizar ahora, me parece, para no dar a tiempo, es en poner la tecnología por delante de todos estos factores de confianza, ¿eh? Aquí suelen unos debates tontísimos a veces sobre si hay que aplicarle a todo semántica o no a todo, si esto es 5 estrellas, 4 estrellas. A ver, hay un mínimo que es, pues esos formatos procesables, no propietarios, PDF no vale, bueno, pues un poco lo que viene aquí, ¿no? Pero a partir de ahí habrá que jugar con el sentido común. Y por fin está el efecto de interoperabilidad, ¿no? La armonización entre administraciones. Hay que decir que en este momento, como decía, es un hype y empieza a haber bastantes iniciativas de Open Data en el mundo. Eso es de hace un mes, o sea que igual hay más ahora. Aquí hay una lista de 200 y pico iniciativas en el mundo. Y España hasta dicen que va bien, ¿no? Dicen que hay como 19, creo que 18, pero el de Córdoba ya ha muerto, porque fue el producto de dinero de un fondo europeo que jamás se siguió. Bueno, pues 18, dicen, no, está bien, para la media europea sabe muy bien. Hombre, yo creo que estamos muy mal, por eso pongo ese verso de la tierra baldía. Es que hay flores que han nacido en la tierra muerta, hay pocas. Porque si tú eres un reutilizador, y es lo que parece que nunca miramos a los reutilizadores, y te quieres hacer una aplicación, no sé, que reúna en los hoteles que hay en toda España, pues te vas a encontrar que tienes 18 fuentes, y esas 18, algunas no tendrán hoteles, además, con lo cual tendrás 7. Y esa aplicación no vale para nada. ¿A quién le vendes una aplicación con lo que tiene la ciudad de Barcelona y la Generalitat, Euskadi, Navarra y Castilla y León? Y la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y bueno, bien, pues no vale para nada. Yo qué sé, por ejemplo, una aplicación que ha salido en Euskadi es Euskal Surf, que es información sobre dónde hacer surf en función de cómo está la ola y tal en Euskadi. Perfecto, como quieres ir a Cantabria a hacer surf, ya no puedes, porque no hay información. Bueno, pues estamos muy mal, ¿eh? Muy mal. Y para eso hay que ponerse en el punto de vista del reutilizador. Bueno, este es un grupo que hemos montado unos cuantos, un poco al amparo del W3C, aunque es medio independiente, que se ha invitado quien quiera participar, que es un poco el grupo que está pensando en cómo armonizar las administraciones y los datos que tienen. Hay gente de dentro y de fuera de la administración. Si tenéis interés, hemos hecho un decálogo que no vamos a ver ahora entero porque yo creo que va a ser demasiado largo, pero que tiene un punto cero que aplica a todos los demás, ¿no? Que es armonizar entre administraciones. Por lo tanto, si vas a hacer un dataset que tiene el resto, oye, ¿qué campos mínimos tiene esto? ¿Qué metadatos? Un poquitín, aunque no esté mega armonizado, pero un poquitín para que el utilizador no lo tenga muy difícil y que cada dataset no sea un caso único que tenga que analizar, estudiar, etc. Y para eso yo creo que la mejor práctica que ha habido en España es el Instituto Geográfico Nacional. Igual vosotros tenéis otra percepción que estáis más dentro de ese mundo, Pero desde el punto de vista de Open Data, bueno, se os ha montado la IDE, una infraestructura de datos espaciales, que si no me equivoco, es tupida. Cubre todo el territorio nacional. Y además, es tupida y no es centralizada, sino que es federada. Yo sé que la Diputación de Vizcaya hace la ortofoto y todas esas cosas hasta el 1.10.000, puede ser. El Gobierno Vasco hasta el 1.25.000 o 50.000, el Estado hace no sé qué. Bueno, pues ha habido una armonización que ha sido posible además porque hay una directiva europea, la directiva Inspire, que obliga a hacer esto. Y resulta que tenemos un servicio para todo el país de un conjunto de datos concreto, de varios, de una familia, que llega a todo. Pues eso es igual el enfoque que va a haber que dar a partir de ahora, va a haber que girar de lo transversal otra vez a lo sectorial y decir, oye, a ver, ¿qué conjunto de datos son muy importantes liberar ahora? Pues con cada uno de ellos, a muerte. Hay que atacarlos y liberarlos todos. Y habrá que hacerlo por obligación, que es como suelen trabajar las administraciones. Ya sabéis que para la administración todo lo que no está permitido está prohibido. Bueno, en fin, que tiene una lógica un poco perversa. ¿Cómo estamos de tiempo? Que estoy ahora corriendo y no sé si vamos mal o bien. Bien. Bueno, yo creo que contar lo importante. Lo demás, si se puede contar, pues mejor. Como decía, liberar datos y que no se reutilicen no vale para mucho, ¿no? O no vale para casi nada. Yo para casi nada, porque en realidad el primer utilizador de los datos es la propia administración, como ha descubierto todo el mundo que ha abierto datos. Te das cuenta que con ese efecto de silos que tenemos, una vez que tienes datasets limpitos, trabajados, con sus metadatos, en la tienda de datos que es el portal, otro departamento descubren que eso existía y se ponen a utilizar esos datos, o la administración de al lado, ¿no? Pero bueno, pero si no tiene un impacto social, digamos que el retorno es pequeño. Claro, para eso hay que entender a quién nos dirigimos, que nos ayuden a diseñar el servicio, esos clientes finales, empoderar a ciertos grupos y tirar de intermediarios. Bien. ¿Quiénes son los utilizadores? Pues hay muy variados, muy variados. Está la gente muy tecnológica, que es la que entonces te pide que pongas un punto SparkQL y no sé qué, no sé cuántos, y entras en la nube de Linked Data. Están periodistas, que es un grupo emergente muy importante, que van a practicar el periodismo de datos, van a encontrar historias dentro de los datos. Y esto es lo que le gustan, bueno, te dicen directamente además Excel, y bueno, te dice SV si no te importa. Bueno, si tienes también Excel, no, bueno, eso quieren hojas de cálculo, porque es con lo que se funcionan ellos. Te encuentras gente de a pie, que quiere saber los sueldos que cobran los cargos públicos, por ejemplo, y para eso no le pongas un punto SparkQL, o sea, ponle algo más fácil. Activistas por la transparencia, investigadores que a veces quieren cosas muy específicas, incluso un grado de desagregación mayor del que se está ofreciendo, porque tienen que hacer cruces. No, cada cual tiene sus necesidades. Hay que orientar el servicio de datos abiertos a necesidades de cada uno de los grupos que van a utilizarlos. Si no, solo vas a atender a un grupo. Eso es así. Por lo tanto, hay que codiseñar ese servicio con sus usuarios y hay que priorizar sus necesidades por encima del modelo maravilloso que teníamos a la cabeza, que a veces sufrimos porque tenemos un modelo precioso, pero no lo va a usar nadie. Bueno, pues es mejor que lo usen a que sea precioso y hacer bien lo de construir confianza, que de verdad esos datos puedan creer que funcionan, que si hacen una propuesta se tenga en cuenta, etcétera. Claro, para esto va a haber que actuar empoderando a la sociedad. Y hay que ir mucho más allá de lo que se ha ido, yo creo. Tenemos que construir la sociedad del dato. Para empezar, somos una sociedad anumérica en la que, bueno, yo me harto de ver, por ejemplo, en periódicos de tirada nacional, en El País, por decir uno, que te ponen de repente la típica gráfica con barras tumbadas, en la que dicen, pues, por ejemplo, un caso real, deuda educativa por comunidad autónoma, y la que más deuda tiene es Andalucía, y la que menos, Melilla. Y hombre, si hubierais dividido por número de habitantes, igual salía otra cosa, ¿no? Porque claro, si 8 millones de habitantes contra 200.000, pues es incomparable. Bueno, pues ni eso. O sea, estamos en una sociedad que ni eso nos chirría. Entonces, tenemos que empezar por la escuela. Yo creo que va a ser muy importante, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza empieza a hacer alguna cosa con niños, y me parece muy interesante de seguir, que los chavales empiecen a jugar con datos. Como parte de su actividad de clase, que aprendan a jugar con datos y a hacer cosas. Y hay mucho, desde, pues hablando de lo que estamos hablando aquí, desde posicionar su escuela en un mapa o posicionar los árboles del parque o lo que queráis, hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo. Y luego en cada profesión hay que entrar con la mirada de datos. Hemos dicho antes que los periodistas empiezan a hacer periodismo de datos, empiezan a encontrar que hay historias buscando regularidades o irregularidades en grandes grupos de datos. Pues habrá que enseñarles a hacer esto. Y así con cada profesión de letras y de ciencias vamos a encontrar la mirada del dato. Por supuesto, el hacer aplicaciones a partir de datos, que es igual lo más obvio, ¿no? Aprender a hacer apps y demás. Aprender a hacer visualizaciones, que es la manera del siglo XXI de contar historias, y la manera de acercar los datos a mi madre, nuevamente, a que mi madre entienda lo que estamos sacando ahí. Bien, y luego, a día de hoy, hay intermediarios, hay gente que ya sabéis trabajar con datos. Pues es un sector que hay que cuidar y al que hay que darle herramientas y poder, porque hacen intermediarios nuevamente entre mi madre y los datos. Y para eso hay muchas cosas, algunas ya se hacen, como concursos, hackatones, desafíos, abre datos, probar que tirar de la sociedad civil. Yo, por ejemplo, estuve en un evento de ONGs donde preguntaban cómo ellos podían actuar. Y digo, pues sois intermediarios. Aprender a hacer cosas con los datos. La verdad es que le da un poco de susto de momento, ¿eh? Bien, entonces, por ejemplo, en el portal Vendata Euskadi abrimos una pestaña, que en realidad es un blog, pero no llamamos blog, llamamos comunidad, porque todo pretende ser, pues para trabajar con el sector infomediario y primero, cada vez que alguien hacía algo interesante, publicarlo ahí y darles visibilidad y luego, pues, dar normas, dar ideas, soluciones, cosas que se repiten mucho, preguntas se nos preguntan mucho, cómo se pueden resolver, etcétera. El tipo de cosas que hay que hacer. Luego hay intermediarios como, por ejemplo, este, que si conocéis Sigue Local, que es una gente que está tirando de datos de municipios y dando reportes muy interesantes, que en principio va por comunidad autónoma, pero si luego entras puedes ver municipio a municipio. Pues, por ejemplo, puedes comparar si en tu municipio por habitante te piden más pasta de impuestos en el de al lado, que son cosas que tienen su interés. Luego igual hay que compararlo con los servicios que te dan y a ver cómo salen. España en Llamas es otro buen ejemplo de cosas que están haciendo ahora, que es gente que está cogiendo toda la información de incendios desde no sé qué año, mirando regularidades y, por ejemplo, han visto que en torno al lago de Sanabria siempre hay incendios. Ahora habría que coger el catastro y ver quién tiene ahí tierras, por ejemplo. Bueno, se podrían hacer cruces interesantes, a ver qué está pasando por ahí. Nuevamente, como veis, también tiene mucho que ver con geografía. Bueno, cosas como el comogastan.com y otras familias que hay similares. Y por fin, dos apuntes que no dar tiempo de, además de acabarlo, porque yo creo que ya estamos en tiempo, de esto de la transparencia como objetivo. Y casi aunque solo sacara esta imagen me valdría. En el momento en que estamos, yo creo que he leído hoy en la prensa que ya la corrupción es la segunda preocupación de los españoles. Teniendo en cuenta que hay un 25-26% de desempleo, es para nota que sea la segunda, ¿eh? Está bastante bien. Bueno, es un momento en que la Administración tiene casi como prioridad el recuperar la legitimidad que tiene entre los ciudadanos. Que es curioso, es una legitimidad que luego, servicio a servicio, se conserva. Porque tú preguntas a los ciudadanos qué opinan de la sanidad pública, les parece que está bien. ¿Qué opinan de la educación pública? Hombre, pues que es mejorable, pero que la quieren, que quieren la pública, ¿no? ¿Qué opinan de que la justicia sea pública y tal? Y vas viendo que servicio a servicio, y sobre todo cuando haces las encuestas típicas de calidad de servicio, te sorprenden que todo el mundo saca más de 8 sobre 10. Dice, bueno, los servicios como tal no están mal, pero hay una desconfianza radical sobre el papel de la Administración. Y la alternativa es mala, ¿eh? La alternativa es no administración. Con lo cual, el principal foco de atención de la Administración debería ser el mío, volver a ganar a los ciudadanos para la causa. Y Open Data puede contribuir muy especialmente en ganar transparencia radical, enseñarlo todo, ¿no? Y para esto, igual acabo con esta. La transparencia es un producto de dos principios. Claridad, que se entienda. Mucha gente libera los presupuestos en PDF con unas partidas que no sabe lo que son. Con lo cual, bueno, bien, lo ha liberado, pero no se entiende, ¿no? Claridad. Y obscenidad. Es decir, enseñar lo que no sueles enseñar, lo que está oculto. Eso es muy importante porque la transparencia sin obscenidad se llama propaganda. Cuenta lo que va bien. Pero cuando abres un portillo a que los ciudadanos puedan verlo todo, eso se llama obscenidad. Y voy a poner eso para aclarar un caso práctico que a mí me impresionó mucho, que es un caso práctico de Mar Cabra. No sé si conocéis a alguien a Mar Cabra. Mar Cabra es una mujer que está haciendo periodismo de datos en España, con lo cual es casi la única, ahora empieza a aprender más gente. Pero lo practicó primero en Estados Unidos. Es una mujer muy joven, en Estados Unidos no era nadie, era una periodista de a pie. Y, por ejemplo, le ocurrió en el estado de Texas, que creo que no es el más progresista en Estados Unidos, me suena, ¿no? Bueno, pues se puso a investigar qué estaba pasando con los niños en tutela del Estado que recibían medicación psiquiátrica. Un tema, así como peliagudillo, ¿no? Eso es que no gusta mucho contar. Entonces ella envió un mail a quien fuera, la autoridad pertinente. Primero, se sabía que era la autoridad pertinente, le pudo enviar un mail. Y dijo, quiero saber, pues esto, qué medicación está dando a niños en tutela del Estado de tipo psiquiátrico. Le enviaron a vuelta de correo una tabla que yo he visto, municipio a municipio, dividiendo a los niños por banda de edad, de 0 a 2, de 2 a 4, a vuelta de correo, porque es rutina. Volvemos al principio, transparencia como rutina. Y ella encontró ahí una historia, encontró que había niños de menos de 2 años en algunos municipios que recibían medicación para síndrome bipolar y que yo sepa, antes de aprender a hablar, y yo soy psicólogo, antes de aprender a hablar, ¿cómo te diagnostican un síndrome bipolar? A mí me parece imposible. Entonces, encontró una historia fuerte, una historia importante en la que puede hacer periodismo de datos. Bueno, pues esto, y fíjate el miedo que puede dar desde el lado de la administración, porque encontraremos cagadas como esta por todas partes, pero al mismo tiempo encontraremos una forma de cambiarlas y de mejorarlas. Eso es el paso que tiene que dar la administración ahora mismo desde el punto de vista de la transparencia. Y muchas gracias, esto es todo.